Bueno, a usted le ha pillado esto fuera y es un auténtico calvario volver a casa. Es un calvario meterse en un avión, saber qué hacer, sobrevivir esos días en países ciertamente lejanos. José Luis creo que está, o al menos este fin de semana, en la India. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, cuéntame vuestra aventura. ¿Cuál es, José Luis?
Mira, nuestra aventura es que nos encontramos aquí en la India un montón muy grande de españoles. Seremos más de 300, con una incertidumbre, con una angustia, con una cosa, porque no sabemos cómo salir de aquí. Compramos avión, billete de avión, compramos otro billete de avión. Cuando vamos al aeropuerto nos dice que está cancelado, otro que está cancelado. Hay gente que se han gastado dinerales tremendos ya en billetes y ya no pueden más. Después, la situación por la calle, los turistas nos paran, cuando normalmente siempre van encima de nosotros para que cojamos uno. La gente, en vez de decirnos hola, hola, Coca-Cola, nos dice corona. O sea, es en los hoteles a muchos extranjeros, y más a españoles, ya no les dejan pasar. En los restaurantes lo mismo. Es una situación angustiosa, de verdad, Carlos.
¿Dónde
es para vivirla?
¿Estáis en Nueva Delhi?
No, yo me fui a Nueva Delhi para coger el avión. Cuando llegué a coger el avión, ha cancelado. Me la han cambiado para otro día, para el día 31, pero parece ser que para el día 30 parece ser que también la han cancelado, no lo sé. Me fui a la embajada, en la embajada te dice, pero en larga, diciendo, vete para España, pero usted, ¿pero cómo quería ir? Bueno, nosotros le pasamos lista de aviones, esa lista de aviones después no funciona. O sea, es una situación muy, muy... Que no, de verdad, es una angustia tremenda. Yo estaba en Delhi, me he vuelto a Pushkar. Es un pueblo que está 8 horas en taxi, porque se está mucho más tranquilo, aquí me conocen, se está mucho mejor. La tranquilidad es mucho más grande que en Delhi. Delhi es horroroso.
Oye, y si tú quisieras quedarte en Delhi, bueno, ahí tienes que sufragarte un hotel y está todo al alcance,
todo,
más o menos. ¿O
no está todo al alcance. Los hoteles en India son mucho más baratos, que te den de comer, que no te den de comer dentro, eso es en unos sí y en otros no. Es que eso nunca se sabe. Hay muchísima gente que lo han hecho allá de sus hoteles y están buscando la vida. Tenemos un chat abierto entre los españoles y hay casos de gente con niños. Hay gente que no sabe lo que hace, gente que se ha quedado sin dinero, gente que la tarjeta no le funciona. Y en la embajada no nos arreglan nada. Solamente nos dicen que nos vayamos.
Claro, pero tú podrías coger, por ejemplo, un avión a París, a Londres, a cualquier otro lugar.
Tampoco salen. Por ejemplo, ayer salieron algunos desde Bombay para Ámsterdam. Pero el problema es de donde estamos nosotros irnos a Bombay. Salieron, por ejemplo, creo que salieron 3 billetes, ¿entiendes? Pero eso lo cogen los 3 que vayan más rápido. Pero lo tenemos muy difícil. Te lo juro, lo tenemos muy difícil. Hay una angustia creada tremenda. El otro día en la puerta de la embajada, un montón de muchachas llorando de angustia. Y aquí estamos igual que vosotros. Yo estoy metido en una habitación de un hotel y no podemos salir a la calle.
Claro, y no... Bueno, con lo cual, ¿hasta cuándo os quedan provisiones?
Bueno, yo tengo la suerte de que en la terraza de mi hotel hay un restaurante que a escondidas, nos hacen de comer. ¿Entiendes? Ah, porque hay otra española más conmigo en el hotel. Entonces nosotros nos hacen de comer, nos hacen de desayunar y de cenar y de comer. Y cuando pasa un puesto que pasa de vez en cuando de frutas, pues le compramos frutas. Pero hay mucha gente que esta situación y esta suerte que nosotros tenemos no la tiene.
Y además vosotros sí, es decir... ¿Cómo sabréis si sale un avión a España de repente? Pues por lo que sea, suena la flauta y sale.
Pues mira, a mí ayer, por ejemplo, me dijeron, oye, ¿qué tal noche va a salir uno? Digo, sí, pero que yo estoy a 8 horas. Y a Delhi no me puedo ir así por la buena de Dios. Los trenes están, durante 7 días, están todos cancelados. Los autobuses están cancelados. Los aviones interiores están cancelados. ¿Qué ocurre? Que tiene que ser con un taxi privado. El taxi son 8 horas de trayecto. ¿Entiendes? O sea, que a mí me tienen que decir, oye, José Luis, mañana por la noche va a tener. Entonces yo hoy me busco la bichuela para irme para allá. Porque yo no puedo.
Comprendo, bueno, pues...
Qué drama.
Pues madre, es un drama, hijo.
Allí está dando fuerte.
Imagínate, Carlos, que aquí a la India viene muchísima gente de España a hacer negocio, a comprar ropa, a comprar cosas que después venden en los mercadillos, en las tiendas, esto, lo otro, y vienen con un dinero y se lo gastan aquí comprando cosas que después mandan para España. Cuando ya se van para España ya no tienen dinero. Y le ha pillado a casi todos que no tienen dinero. Claro, que no tienen dinero. Y encima, si tú se lo quieres mandar por la Western Union o por algo, está todo cerrado. Entonces, es una situación... Es muy grave. Y estamos hablando de la India, que la India, cuando empiezan a caer los del coronavirus, los muertos van a estar por la calle, porque son tantísimos y tantísimos y tantísimos. Está súper masificado. Y los hospitales, bueno, los hospitales ni te cuento. Está un hospital aquí de cachondeo. Es como si entrara el Cotolengo de los años 40 en España. Y después, la higiene aquí ya me contarás cómo es. O sea, que no estamos hablando de un país, mira, que se han ido, que están en Moscú. No estamos en Moscú, estamos en la India.
Sí, bueno, pues José Luis, abrazo muy fuerte. Mándame de vez en cuando razón de cómo estáis, ¿eh?
Sí, yo te lo mandaré.
Mándamelo.
Muchísimas gracias por que se nos oiga. Para que nos tengan en cuenta, de verdad, Carlos. Gracias.
Gracias a ti, José Luis. Bueno, en la India, José Luis y una serie de españoles más. Fíjate qué drama,
¿eh? Más de 300 españoles que se han quedado ahí encerrados. Y de momento sin posibilidad.
¿Aquí está pegando fuerte el coronavirus? No,
según ha dicho él, todavía no. Pero
ese es el problema.
Del oficioso al oficial.
¿Qué tal, Mariano? Buenos días.
Buenos días.
¿Dónde está, Mariano?
Pues estoy ahora mismo en Civitavecchia.
En
Civitavecchia, en Italia. Pero si quieres te cuento un poco el periplo de nuestro viaje.
Sí, por favor.
Nosotros empezamos en un crucero en Buenos Aires. El destino era de nuestro crucero, vamos, lo que nosotros habíamos concertado con la naviera era en Buenos Aires, Barcelona. El crucero tocaba cuatro puertos españoles. Y después seguía a Marsella y a Génova, que es donde tenía la finalización el crucero. Nosotros, cuando íbamos a entrar en España, después de 6 días de travesía del Atlántico, fue cuando se decretaron la norma de que no podían atacar en puertos españoles ningún barco y tal. Entonces, el barco, la dirección del barco, el capitán, decidió poner rumbo a Marsella. Y no paró en ninguno de los cuatro puertos españoles. Por una parte, decían que se dicen, porque estos son todos rumores, que el gobierno español no había dejado que desembarcáramos en ningún puerto. Por otra parte, otros rumores también decían que no, que era la misma empresa, la Costa Crucero, la que había decidido seguir hasta Marsella. Total, llegamos a Marsella con el fin de que nos desembarcaran allí. Y nos repatriaron por un corredor sanitario en condiciones. Cuando llegamos allí, el gobierno francés cerró todo el desembarco para todo el mundo, solamente dejó bajar a los franceses, y bajaron los franceses y seguimos rumbo a Génova. Llegamos a Génova, en Génova resulta que bajaron los argentinos, que venían en un número muy numeroso, eran 1.500 argentinos, que además eran argentinos de un grupo que habían formado, que le llaman El Retorno, porque eran argentinos que vivían allí desde pequeñitos, pero porque fueron exiliados de la guerra civil, muchos, y volvían por primera vez a España ya, algunos con la intención de quedarse y otros para ver a sus familiares que les quedaban todavía. Pero claro, que las criaturas eso lo repatriaron y se los llevaron toda Argentina en vuelo charter, que todas las repatriaciones las está organizando.
¿Y ahí cuántos han quedado? ¿Ustedes cuántos españoles han quedado ahí?
Nosotros somos 169 españoles.
¿Y dónde están pernoctando y viviendo? ¿En el barco?
Estamos en el barco. No hemos, desde el día 9 que nos montamos en Maceió, en Brasil, en el barco, para hacer la travesía de 6 días del Atlántico, desde el día 9 hasta el día de hoy no nos hemos bajado del barco.
Desde el día 9 hasta el día de hoy, que es día 23.
De la marinera.
¿Y cuándo creen ustedes, Mariano, que van a poder salir?
Uy, eso es un enigma, vamos. Eso es una cosa que no lo sabe nadie. Nosotros todos los días, ahora ya hemos logrado reunirnos los españoles Ahora a las 11 vamos a tener una reunión, todos los días nos reunimos a las 11 y vemos, a ver, porque nosotros estamos a lo que nos diga la compañía. La obligación de sacarnos de y ponernos un vuelo charter para España es de la compañía. Ellos lo asumen y ellos nos lo han dicho, que eso es obligación de ellos y que nos lo van a dar. Pero ¿cuándo? No lo sabemos. Estamos claro, pendientes.
No depende de ellos.
Claro, claro. Es que eso de que haya un vuelo, de que se pueda...
Estamos pendientes de que dicen que han traído de Génova a Civitavecchia el buque, para que porque en Civitavecchia, como está cerca de Roma, hay dos aeropuertos internacionales y hay más facilidad de organizar el retorno.
Bueno, si no, un barco hasta Valencia, que tampoco, en fin.
Sí, sí. No, probablemente, porque todos son rumores, hay cosas ciertas, no hay ninguna, porque hasta que no te diga la compañía de forma fidedigna, lo que se va a hacer, no, todos son rumores que se escuchan aquí.
Bah, tremendo.
Lo último que he escuchado yo es que es probable que nos lleven a Barcelona.
Bueno, sí,
es probable que nos lleven a Barcelona.
Cruzar Mediterráneo y llegar a Barcelona, bueno, pero imagínate, desde el día 9,
Buenos Aires,
metido en el barco.
También te digo, Carlos, una cosa, perdóname, nos acordamos siempre de los pasajeros de esos cruceros, pero los trabajadores de esos cruceros están en la misma situación. Yo tengo un amigo, Pablo, que es músico de un crucero, de un grupito de música que toca en un crucero. Está en las Bahamas con el barco parado, sin poder bajar a tierra, sin tener contacto con nadie ni con ninguno de los pasajeros y sin saber cuándo va a volver a su casa. Y lleva ya bastantes semanas.
A ver, ¿con quién hablamos ahora? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Manuel? ¿Dónde se encuentra usted?
Pues yo estoy en Dundalk, en Irlanda. Es un pueblo que está a una hora de Dublín. Y bueno, pues yo tenía un vuelo para el día 8 de abril y resulta que me lo cancelaron hace un par de días. Y pues estoy aquí viendo a ver cuándo puedo volver a casa, porque yo ahora mismo estoy solo y el dinero no crece en los árboles y necesito pagar las facturas y necesito pagar la comida y no estoy un poco preocupado.
Bueno, hasta el 8 de abril quiere decir que usted pensaba volver a España dentro de una semana y media.
Sí.
¿O me habla del 8 de marzo? Y...
No, perdón, 8 de abril.
8 de abril. ¿Y quiere volver cuanto antes?
Sí, o sea, porque me imagino que las cosas van a seguir igual para el 8 de abril.
¿Y no hay ningún vuelo que salga de Irlanda?
No. O sea, hace un par de días estuve buscando vuelos en Iberia y se habían cancelado. Luego han ido los de Ryanair y Aer Lingus.
Claro, y ahí os ha aleanado o no...
No hay otra manera,
claro. No hay otra manera, claro. Porque además tiene que saltar de Irlanda a Inglaterra, para entendernos, a Gran Bretaña. Y de ahí saltar al continente. Y luego ya, en fin, puedes venir andando si hace falta, pero el mar te lo tienes que saltar.
Claro.
Estamos hablando con españoles a los que esta situación les ha pillado fuera. Les ha sorprendido la crisis del coronavirus en pleno viaje, con todas las reservas canceladas, con todos los vuelos cancelados, sin posibilidad de salir de aquellos lugares donde estén. Algunos con más fortuna, por cuanto están más cerca de España, los dos últimos casos, otro metido en un pueblo de la India, que ese lo va a tener más complicado.
Es el que peor lo tiene.
Sí, andando es una tiradita. Hasta que no llegue.
Y es el sentido, es el sentimiento de angustia, ¿no?, que tienen ellos y que tendrán los familiares.
Claro.
Mi hijo se vino el sábado pasado, no el anterior. Y ya no pudo cruzar la frontera de Eslovenia, Eslovaquia en autobús, lo pararon, lo echaron para detrás, cogieron un taxi, fue una aventura, y aquí estábamos asustados con él.
Sí, sí, mi hija con los pelos de Japón también, es un caso.
¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde está usted, Francisco?
Pues estoy en Cartagena de Indias, en Colombia.
Un lugar muy bonito, pero claro, sí, pero...
Buena feria, además.
La verdad es que, bueno, salimos de España a mediados finales de febrero, cuando no pasaba nada, se suponía, ¿no? La gente, las autoridades no habían dado ningún tipo de estado de alarma, y nos hemos encontrado que, bueno, que no podemos salir del país y estamos confinados en nuestras casas.
Primero, para salir del país tendrían que viajar a Bogotá, ¿no?
Efectivamente, no hay vuelos internacionales a Madrid, tenemos que viajar primero a Bogotá. Y hace, 24 horas o así, el presidente de la República, Iván Duque, ha hecho un comunicado en la televisión y ha cerrado las fronteras aéreas durante 30 días. Y un poco de récord nos están diciendo ya que van a ser muy probablemente prorrogables, se van a ampliar, o sea, va a ser más de 30 días. Así que la situación es un poco de incertidumbre. Aquí las autoridades sí que se lo han tomado muy en serio las medidas que han adoptado. Nadie puede salir de casa, el que salga se enfrenta de 4 a 8 años de cárcel. Y bueno, pues estamos aquí con el frigorífico lleno, yo creo que como todo el mundo, y con un poco de eso, de miedo ante las noticias que nos llegan de España y la incertidumbre de saber si podemos volver con la familia pronto o vamos a estar aquí un mes.
Porque ustedes están en una propiedad suya, en un hotel, ¿dónde están?
Estábamos en un hotel, pero los hoteles en Cartagena están todos cerrando. Todos. Y nos hemos alquilado un apartamento turístico y, bueno, aquí estamos, el edificio realmente está vacío, solamente hay unos estadounidenses que están en cuarentena y no hay nadie más en el edificio, no hay nadie, está fantasma completamente.
¿Y tienen dónde comprar provisiones?
Sí, ahora mismo actualmente en Boca Grande, que es el sector turístico por excelencia de Cartagena, hay 2-3 supermercados que te abren por la mañana. Y de momento sí que hay provisiones. En otras zonas de Colombia ya ha habido, pues imagínate, ¿no?, saqueos y demás, pero en esta zona de momento la cosa está bastante tranquila y esperemos que sí siga estando.
Bueno, Cartagena de Indias siempre ha sido tranquilo.
Sí.
Cuando Colombia ha estado viviendo los peores momentos de su historia reciente, 3 guerrillas, el narcotráfico, la delincuencia común. Cartagena parecía que era
una burbuja,
como respetada por todos, como dando a entender, bueno, vamos a dejarlo, que de esto vive mucha gente. Es de una belleza
maravillosa,
incalculable.
Problema que dice de los hoteles, aquí están cerrando los hoteles también.
Sí, claro.
Es decir, que el Alfonso XIII cerró el otro día, el Hotel Inglaterra está cerrado, el Hotel Colón está cerrado.
Todos.
Están cerrados, claro. Es que no tienen clientela.
Sí. José Luis, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, señor? ¿Dónde está usted?
En Auckland, en Nueva Zelanda, Carlos.
Pues se me parece que es el más lejos de todos, sí.
Sí, yo creo que sí. Creo que hay 19.940 kilómetros a España.
¿Y está queriendo volver o está usted allí tan tranquilo también?
Estoy trabajando aquí, estoy reparando un buque de guerra de un barco europeo y estamos aquí desde el 28 de enero y tenía el billete para mañana, pero lo fui a cambiar porque el barco se retrasa en la reparación, pero esta semana las cosas han cambiado en Nueva Zelanda, de vivir bien, no tener casos, a empezar a duplicarse casos, y parece ser que la ciudad se puede cerrar en breve. Vamos, la ciudad no, el país. De hecho, ya han recomendado a los mayores de 70 que se recluyan en casa, que no salgan. Ya la gente empieza a copiar comida. No hay mascarillas ya en ningún sitio. O sea, ni trabajo en un astillero y no hay mascarillas de protección. Y tenía un vuelo para mañana que lo cambié. O sea, compré otro para salir el día 5 porque casualmente tengo un hijo pequeño estudiando en Irlanda que quería ir a recogerlo, pero va a ser imposible. Entonces ahora he recuperado, gracias a una agencia de viajes que está a las 24 horas detrás nuestra. No sé si puede decirlo quién son, pero
sí, puedo decirlo,
se portan de maravilla.
Sí, dígalo. Dígalo.
El corte inglés. Claro. Maravilloso.
Muy bien.
Gracias a ello, espero volver mañana, porque tengo compañeros aquí franceses, o sea, somos 14 técnicos franceses y yo un español, y ellos no están consiguiendo volver. Van al aeropuerto, lo echan para atrás y no le dan ninguna solución.
¿Y usted qué vía va a utilizar para volver? ¿Por dónde?
Mañana a las 4 de la tarde tengo un vuelo de Qatar Airways y voy a Doha. De momento, lo único que me han hecho de momento en el billete es cambiarme la hora de conexión. Tenía una hora de conexión y ahora tengo 30. No. Y después vuelo a Barcelona. Y de Barcelona tenía que volar a Jerez, pero las conexiones Barcelona-Jerez lo han quitado todas. Uh-huh. Entonces me han hecho el Corte Inglés otra vez, me ha cambiado el billete a Sevilla. total 66 horas, pero espero llegar, no lo sé. Mañana, cuando lo importante mañana es embarcar en el avión. Eso es lo que va a ser lo difícil.
Más vale tarde.
Una vez que esté allí, ya me buscaré la vida, Carlos. Pero la verdad es que se está poniendo aquí la cosa. La ciudad la cierran. Esta semana, este fin de semana, parece que ya van a cerrar por 15 días todo.
Bueno, claro.
Hoteles y todo, ¿eh?
Auckland es una ciudad magnífica, pero...
Hasta un ratito, claro.
Pero claro, hasta un ratito, ¿no?
Y en estas circunstancias...
Ahora, no está lejos el taller es como para que se te pinche una rueda, no está lejos. Sí.
¿Y cuánto tiempo ha estado usted en Auckland, me dice?
Llevo desde el 28 de enero. Bueno, pero ya. Es que yo de aquí me iba para Martinica, que tengo otro barco allí. Vamos, estaba en Cádiz una semana y me iba para Martinica, pero el barco de Martinica se ha parado en seco. O sea, no dejan, según nos dicen... Los mismos de Martinica no dejan que entren ya turistas.
Claro, o sea, y al menos el barco este de Auckland, ¿lo ha arreglado o lo ha dejado a media?
Pues, Carlos, mira, hoy precisamente hemos tomado una decisión, se ha podido terminar hoy y va a ir a flote mañana pasado. Si no llegamos a hacer la obra que hemos hecho hoy, se hubiera quedado en dique y se hubiera quedado cerrado dentro del dique. Porque se espera que el jueves viernes se cierre el astillero.
Bueno, le deseamos
que gracias a Dios, pues,
mucha suerte, José Luis. Y la última, Miguel Ángel, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Dónde está usted, Miguel Ángel?
Yo ya estoy en Mallorca, pero nosotros el día 12 de este mes, pues viajamos a Edimburgo. Viajamos a Edimburgo el día 12 y el viernes día 13... pues ya se puso en contacto con nosotros el consulado español de que nos pensáramos el viaje y que volviésemos lo antes posible. ¿Vale? Nosotros teníamos que volver el lunes día 16, entonces llegamos el jueves y el viernes ya nos estaban diciendo que teníamos que volver. Claro. Y entonces, pues, un delegado nuestro de nuestra empresa, pues, nos estuvo viendo, mirando los billetes para volver y, claro, consiguió un billete para el sábado por la mañana a París, Edimburgo-París, París-Barcelona, hicimos noche en Barcelona y el domingo por la mañana pudimos volver a Palma. Ya no sé si fue el martes o el miércoles, ya es cuando cortaron el espacio aéreo. O sea que nosotros, pues por suerte, pudimos volver.
Pues ha tenido usted suerte, porque quedarse en Edimburgo, Edimburgo es muy bonito, pero tiene un rato también, como todo, en la vida.
Y hace un frío que tela, madre mía.
Sí,
y allí nosotros, pues, íbamos por las calles y no había, o sea, nadie parece que estaba enterado de lo que estaba pasando. O sea, lo único que vimos eran tres o cuatro chinos por la calle y eran los únicos que iban con mascarilla, porque toda la otra gente como que nada. Los bares a tope, los negocios estaban llenos.
Bueno, si otra vez le pilla eso, le recomiendo un restaurante muy interesante en Edimburgo que se llama Osborne.
Ya me parecía a mí.
Osborne, sí, exactamente. Que está muy bien, créame.
Va a cuartelarse allí.
Bueno, yo he tenido un hijo estudiando ahí, con lo cual me conozco aquello un poquito.
También, no le hablabas a ninguna muchacha.
No, no le hablaba, no.
Yo había entendido, tengo un hijo allí y digo, madre mía.
No. Mi hijo Alberto pasó 2 años en Edimburgo.
Sí, pero que te había entendido él otra cosa, hombre.
Claro.
Que tenía uno allí autóctono de allí.
Por suerte, pues pudimos volver. Pero era cuando ya se estaba esto aquí complicando tela.
La verdad es que en los consulados, en exteriores, se está haciendo mucho trabajo. No siempre sale porque es imposible a todos los españoles que quieren volver montarles en un avión. Es muy difícil, muy difícil.
Sí.
Pero en exteriores me consta que se está haciendo lo imposible por atender a mucha gente y a mucha gente se ha repatriado. Lo que pasa que lo que esperamos es que todos ustedes tengan solución próximamente a todo lo que nos han contado, porque debe ser, no es fácil, andar por ahí angustioso con la duda de cuándo vas a poder volver. Ahora son y 56 y ya están aquí los noticios. ¡Qué calambre me ha dado!